en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
No. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos acá día jueves en Al Pizarrón, en Radio Agricultura. Sean muy bienvenidos todos. No sé por qué hay una música de nuevo. Pero bueno, aquí estoy. Oye, nunca me había pasado, yo creo, en mi historia profesional en política, que ya llevo unos poquitos años, estar entre dos periodistas. Somos tres periodistas hoy día en el panel. Y por primera vez en este programa está Cristian Pino, periodista.
Vuelvo a mi casa.
Sí, pues, periodista y conductor radial. ¿En qué radio estás ahora,
En el Cristian? Piso 3.
La Metro.
La Radio La Metro, de 1 a 2 de la tarde, ya. Programa que no he estado durante esta semana, pues vengo bajándome el avión desde la siempre indómita Buenos Aires.
Sí, qué suerte. Yo hoy día había anunciado como una tormenta.
Tormenta eléctrica. Se caía el cielo, estuve acompañando a la Carla, que está estudiando un doctorado, pero tengo noticias bien interesantes que voy a anunciar la próxima semana con algunos medios de comunicación, que vamos a hacer algunas colaboraciones.
Ah, mira, ya, ahí te vamos a convidar.
Pero
entonces
el argentino es apasionante.
Oh, claro.
Recuerda que yo soy Pino la Nata, además.
Sí, pues. Sí, pues. ¿Y eres algo de la nata?
Los kilos de más, nomás. Ah. No, me hubiera encantado, pero no, es que el periodismo argentino es apasionante, y como están viviendo, además, piensa que hay elecciones presidenciales el próximo año, así claro, que se vive la política intensamente.
Bueno, vamos a estar atentos entonces a las novedades. Y por segunda vez en el programa, Pablo, el abuelo, Pablo Maltés, periodista, asesor personal de Franco Parisi, como lo dejaste la otra vez, muy claro, no del partido, de Franco Parisi, y bueno, obviamente, miembro del PDG. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, Maida. Muchas gracias por este convite.
Alguien nos habrá visto ayer en Sin Filtro de nuestro público y se acordará de que me mandaste a cerrar el computador y no te hice caso.
Qué rebelde.
Qué
chique más rebelde.
Qué chique. Vamos a estar atentos ahí a lo que nos digan. Yo creo que gran parte lo debe haber visto y nos opine.
Oiga, ustedes son asiduos a Sin Filtro.
Yo volví, me llamaron hace un par de meses de vuelta y he ido toda la semana, pero yo partí con el Sin Filtro antiguo, yo era parte
del
panel.
El de Iván Guerrero.
El de Iván Guerrero. Y
Irina
después,
Caramanos.
Sí. Mira. Sí, así que conocí bastante a Irina Caramanos y después seguí yendo un tiempo y después no me llamaron más y yo dije, bueno, ya no sirvo y volví a servir. Así
¿Y fiel?
¿Ah?
¿Fiel?
No me han llamado nunca del otro, así que hasta
Pablo,
por el momento
Pablo
no he tenido...
¿O tiene doble militancia?
Doble militancia,
pero
Pablo.
Pero sin filtro. No,
Pablo, tres
yo
militancia.
Yo voy donde me invitan. Donde me invitan.
Donde me invitan boys,
soy,
de ese grupo.
Soy así, facilísimo.
Oye, a mí me preguntan y a mí no me han invitado.
¿Mm? ¿Y en ese Sin Filtro original estaba Alejandro Irarrázaval también?
Yo iba, no me acuerdo si 3 o 4 días a la semana, y él iba el otro.
Justo.
Claro, es que nos turnábamos, porque yo en esa época no podía ir todos los días.
Y te marchaban con él.
Con él.
¿Dónde lo grababan? ¿Dónde se hacía?
¿Dónde mismo? Ya. En el mismo estudio.
Ahora, interesante, recomiendo justamente por lo que dice Pablo Maltés, un reportaje del periodista Sebastián Minay el día domingo en el DF, donde habla de la guerra del streaming.
¿Ya?
Y cuenta un poco la historia. Yo encuentro que Sebastián Izaguirre es un tipo brillante, que supo leer el momento político. Uh-huh. Dijo si los políticos de derecha que estaban en ese tiempo por el rechazo siguen yendo a estos programas de política clásica, Estado Nacional, Mesa Central, las ideas del rechazo no van a calar en el pueblo, y trae el modelo argentino, el modelo del programa Intratables con Alejandro Fantino. Los argentinos siempre han sido de pelea, no sé, Boca River, Messi, Maradona.
Y mucho más confrontacionales que nosotros, en teoría.
Y digamos las cosas como son, Maida, cambió el debate político en Chile. El Sin Filtros de primera temporada a segunda es otra cosa.
No, es que el primer Sin Filtro yo lo defiendo en el sentido de que era otra cosa. Mm. No era un lugar para ir a pelear. Era, además, acuérdate que era una primera etapa en que se aprobó, se votó el rechazo, el apruebo de entrada.
que era, había, masacre 70-20.
Absolutamente, y había que antes ir a debatir por qué era bueno o no era bueno cambiar la constitución. Así empezó. Entonces no era esta cosa de suelten a los perros, digamos, y tírense la yugular. No era eso.
Que eso finalmente es la dictadura del clic.
El artículo que menciona Cristian de...
Yo no lo he leído.
Minay, que es un gran periodista, por favor, léelo. Periodista. Todos los domingos en el DF hay un artículo de él.
¿Ya?
Pero este particularmente, el de los streaming, es muy interesante. Ahora, hay una parte de la historia que yo no conozco. Yo no sé, efectivamente, ¿es Sebastián Izaguirre el que parte? O sea, esa primera...
No. Ahí no estaba.
Lo trae Gastón.
Sí está.
Lo trae Gastón el uruguayo. Yeah.
El uruguayo.
Trae, Sebastián, y ahí se junta un poco lo que fue el CQC, el CQC original, que a la larga también, Pablo, tuvo todo el problema de algo, a los tres somos comunicadores, ¿cierto? Que fue, era la Internet. La Internet terminó matando a CQC. Porque la talla que tú veías el miércoles, que te llevaba por el WhatsApp, ¿cierto? El meme... Ya el domingo todos lo sabían.
Claro.
En cambio,
claro.
El CQC original no.
Es verdad.
Termina muriendo.
Pero espérate, pero aclárenme la duda. Una inquietud verdaderamente interesante, importante para mí.
Gastón el que
Sebastián
lo trae.
Sebastián Izaguirre, ¿cuándo se incorporó a...?
En la segunda temporada Sin Filtro.
La exitosa.
Donde empezamos...
La que... Ya, córtala, pues no me chis tanto para abajo tampoco. La exitosa. El 2024. 22.
Ah, verdad, pues era para el...
Para el rechazo de salida.
Sí, sí.
Ya.
Pero cambia el formato.
Lo cambia el formato totalmente, sí. Oye, es otro programa.
Pero usted participa en el exitoso.
Sí, también participé y volví a participar en el exitoso.
Ya, yo en la pelea y en todo lo demás no me interesa, no me he metido. La encuentro interesantísima. Creo que se potencian ambos programas muchísimo con este quilombo que hay. Pero yo creo que hay que decir que yo estoy de acuerdo con Cristian en que en realidad hay algo ahí de mente brillante en la creación, no sé si el primer Sin Filtro, pero del Sin Filtro al que a mí me invitaron, que es el posterior al el del rechazo, digamos, de esa época. Me parece que efectivamente recogerán del periodismo argentino o no, del español, de lo que fuera, pero ahí hay una cuestión
importa,
brillante.
Digamos, claro.
Pero además la incorporación, creo yo, Gonzalo Feito es un conductor brillante también. Yo creo que tiene una simpatía y de una capacidad, una habilidad para jugar que yo creo que es
comunicacionalmente sí.
Yo quiero hacer un punto también. Salió una encuesta CADEM el día de ayer justamente con comunicadores y aparece aparece Soledad Neto con 90%, aparece José Antonio Neme, pero aparece Fernando Solabarrieta con un 85% de conocimiento en el mes de agosto. Sí. Ahí hay dos puntos que son súper importantes, que es primero la penetración de Sin Filtros, que aparece dentro de los tres programas más valorados en política, y también la gente que le dio una oportunidad a Fernando Solabarrieta con todos los problemas que sabemos. Y ahí está el equipo de Sin Filtro, Sebastián Izaguirre, Gastón, no cabe ninguna duda, pero también Alejandro Martini de Radio La Metro, que lo incorporó porque uno de los amigos, uno las oportunidades no las necesita cuando está bien, cuando está en su prime, cuando tiene el aura, como dicen los jóvenes. Uno necesita que crean en uno cuando está mal. Y Fernando, que tiene el duende, que tiene el don de las comunicaciones, ha demostrado que puede ser el mejor en el relato deportivo, pero puede ser muy bueno también en el debate político.
Así, bueno, ayer lo saludamos.
Lo ha hecho muy bien, sí.
Ayer lo festejamos mucho.
Sí. No, lo ha hecho muy bien. Partido muy futbolero, que a mí no sé mucho de fútbol.
Pero más
creo
mundial,
que lo ha hecho muy bien.
Pero además esta coyuntura fue muy buena porque...
Claro.
El Sin Mundial Filtro y Sin Filtro.
Claro.
Pero el Mundial en general. Él ha sido relator de partidos del Mundial.
Sí.
Entonces yo creo que se le conjugaron
los
unas
astros.
Estrellas tenés maravillosas.
Tenés que tener una estrellita en esto. Cueva, le dicen algunos.
Oye, bueno, hay harta gente que nos vio ayer, abuelo, así que... Sí.
¿Le ganaron a prócer o no?
Te aman y me odian, supuesto.
No, hay otra gente que te odia, pero tú ya sabes eso, así que qué importa, pero... no voy a leer todo y acá...
Por favor, no.
Ténganos.
Velo tú. No es necesario. Oye, les cuento, mira, a la hora que voy a leer las efemérides, hoy día... se conmemora el Día Nacional de la Miel, fíjate. Mira, vamos a, cuando tengamos a nuestro diputado agrícola, que es Diego Vergara, del Partido Republicano, que tiene acá su... Sí, pues tiene su minuto.
¿En Huelquén?
En Huelquén, sí, y sabe mucho de agronomía, así que vamos a hablar de la miel, que
muy
es un
buen
tiempo...
programa de Sin Filtro, ayer, pues doblaron. Doblaron en visualizaciones. 66.000
estamos en la miel.
Estamos en la miel, claro.
No le siguen pegando palo.
Oye, y el regreso a Chile de La Oreja de Van Gogh, todo un éxito. Se agotaron las tres fechas en Tantas Cosas que Contar Tour. Así se llama su
concierto. Con su vocalista original, Amaya Montero.
Sí, a mí no me gusta. Y yo por eso esperaba, con la carita empapada.
¿Cantas tan bien?
¿En serio?
¿De verdad? ¿La otra vez?
Muchas gracias. Estoy cantando porque no estamos con música, entonces canto.
Pero te escuché, no sé si... ¿No fue cuando yo vine? No,
no, con la Tepa. Cuando cantamos con Cambia, Todo Cambia. Es que esa fue en serio. Ese fue un canto en serio,
además,
no un taradeo.
Además, a mí me maravilló que tú, o sea, que cantaras también, pero además que cantaras eso.
Ah, muchas gracias.
Lo encuentro maravilloso. Era... que un poema, una canción un chileno, de Julio Neuhauser.
Sí,
pero un gallo bien choro.
Pero se hizo conocida por Mercedes Sosa, y ese día era aniversario de Mercedes Sosa.
Te escuché,
de natalicio.
Y me enamoró tu voz.
¡Ah!
De verdad,
un seductor.
De nuevo, gracias en todo caso. Esa vez cantamos en serio, ahí la Tepa ahí se sumó al canto.
Yo me estaba acordando de Mercedes Sosa y una vez estábamos en CNN y con, bueno, obviamente que se trabaja con prompter y todo. Y a un conductor muy amigo mío le tocó leer sobre la muerte de Mercedes Sosa, la negra.
Sí,
terminaba la noticia diciendo que era la autora de Gracias a la Vida.
¡No!
Y ahí explotó el
no,
Twitter.
Violeta
Parra.
Violeta Parra, por favor.
¿Qué viene lo del Museo Violeta Parra, que estaba ahí en el centro?
Se pitearon los turistas.
Evacuado completamente. Yo me acuerdo que iba y siempre que venían amigos del extranjero los traía, y estaba el original de Gracias a la Vida, incluso con las correcciones.
Es una preciosa canción.
Es una canción muy linda.
Sí. Oye, voy a dejar enunciado el tema del segundo bloque, que obviamente va a ser la cadena nacional ayer y todo lo que nos anunció el presidente de la República y Martín Arrau después, pero para no cortarlo en la mitad. Así que les propongo, señor radiocontrolador, que nos vayamos a la primera pausa y ya volvemos con más al pizarrón.
Para asegurar el mañana de tu PYME, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu PYME y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impasse, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy impeque.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 76 06, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la la energía puesta en el invierno.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta con Cristian Pino y Pablo Maltés, el abuelo, y por fin vamos a entrar en materia. Y antes voy a leer un superchat que llegó. No nos suelen llegar superchats a este programa. Cuando yo estaba en FNM, ahí sí teníamos mucho superchat. Pero bueno, aquí muchas gracias por Vito Cox. Cox con CS. Vito Cox nos manda un superchat y dice: ojo, Petro anunció Civil War, llamó a las armas.
Bueno, viene el cambio de mando pronto ahí en Colombia.
Este fin de semana, creo. Estos días.
En Cali.
Sí.
La capital mundial de la salsa, la sucursal del cielo.
El vallenato me gusta.
Y Petro, me encanta el vallenato, sí. Petro, ¿tú lo viste, Cristian, esta noticia?
La verdad es que no la... estoy buscando acá, ya. Siempre con beneficio de inventario.
Ya, bueno, no me extraña nada, digamos, o sea, así actúa la extrema izquierda, así que... No, prepararse nomás.
Petro ya viene de salida. Hay que entender que Petro es el primer presidente de izquierda en la historia colombiana, sin embargo, pierde esta elección por un margen bien estrecho. Bien estrecho, así que...
Bueno, la pierde él, la pierde Abelardo, un tipo que le faltó carisma.
Abelardo gana.
O sea, no, perdona, el candidato de Petro, pero que no es Petro.
Exacto.
Entonces, que quizás si hubiera sido Petro, capaz que...
No, pero Petro quizás la ganaba.
La economía colombiana está en bastante buen pie.
Sí, pero...
La situación económica está súper bollante.
Bueno, yo vengo llegando de Argentina, y el comentario de Argentina es que más allá de Milei, está el conflicto diplomático con Brasil, muy duro. Los argentinos agradecen hoy día tener certezas de su economía, estabilidad.
¡Qué importante! Sí. Porque eso es precisamente lo que la izquierda llevó, la oposición llevó al Tribunal Constitucional, y esperemos que... que eso se falle a favor del gobierno.
Invariabilidad.
Exactamente, la invariabilidad tributaria. Yo creo que incluso puede ser más importante que... O sea, sostengo que es más importante que la baja de 4 puntos en el impuesto de primera categoría. O sea, tener algo que un inversionista tenga la certeza de que no le van a cambiar las reglas del juego al día siguiente, digamos, es básico.
Porque... cambio de mando en Colombia es mañana. Viernes.
Ya.
Oye, por supuesto que lo de la invariabilidad es relevante, o sea, todo el paquete es relevante para este proyecto del presidente José Antonio Kast.
Gracias.
Ahora, yo creo que donde puede estar jodida la cuestión en el TC es en el tema de la indemnización esta.
Las inversiones que hayan comenzado.
Que hayan sido aprobadas,
claro,
y luego rechazadas en la justicia. Eso yo lo encuentro un poco delicado.
Yo lo escuché...
Pero no me parece que si llegara a ser declarado inconstitucional por el TC, a mí me parece que eso no debería afectar severamente, como si todo lo demás...
No es el corazón de la reforma, estoy de acuerdo. No, pero ayer lo hablamos con la Michelle Lave en nuestro programa económico, que véanlo, estuvo demasiado interesante. Porque yo le escuché, seguramente a lo mejor lo han hablado dentro del partido de la gente, Pablo. Le escuché a Franco Parisi hace un tiempo en una entrevista en Estado Nacional, si no me equivoco, decir que le veía el peligro a eso de que llegaran, de que eso se hiciera intencionalmente, que en el fondo para que te devolvieran plata, que llegaran inversiones que en el fondo nunca se iban a hacer, especialmente mal hechas o qué sé yo, y que se rechazara finalmente y te devolvieran la plata. Pero es que ayer analizábamos, y la Michelle, que es la que sabe acá, decía, eso no pasa porque tú tienes que invertir, eso requiere una inversión, eso implica que la empresa también desembolse plata. Entonces, ¿quién se va a hacer rico entregando plata en una inversión. Ahora, claro, y que después te la devuelven.
Hay un tema ahí que también en torno a
la, sería la idea.
Invariabilidad, en torno a 10 años, y son las grandes inversiones, y mucho se ha dicho que esto es un traje a la medida, ¿cierto? Mm. Para la gran minería. Mm. De hecho, quienes de alguna manera empujan esto son senadores de la región de Antofagasta, sí. Paulina Núñez y Pedro Araya. Mm-hmm. Entonces, son temas interesantes de ir mirando un poco más allá al titular.
No, de todas maneras. Pero, o sea, pero espera, aquí no detenido. Hay nadie que venga del Olimpo, digamos.
Maida, pero deteniéndonos un segundo en el tema ese que hablabas con Michelle Lavey. Mm-hmm. O sea, primero, evidentemente que siempre hay gente que va a inventar un negocio donde
pues,
sea.
Pues sí, pero es que bueno, siempre tienes punto, al que se salta la fila y
Pero aparte lo que decía Franco, que yo creo que puede ser que alguien arme un proyecto y efectivamente estime que después puede obtener alguna rentabilidad con ese rechazo. Pero yo creo que lo más delicado es el pie en que ponen a la justicia. Porque en realidad esto operaría así. Uh-huh. El ejecutivo, o sea, los que evalúan el impacto ambiental lo aprueban. Y luego un tribunal tiene que declarar eso incorrecto. O sea, esa decisión que tomaron los que corresponden, la rechazan. Es un pie bien complicado. O sea, si tú estás pensando en que lo que queremos es que vengan inversionistas,
sí.
Le aprobamos la, sale la resolución, si tú fueras juez, y después te vayas a meter en el lío de frenar inversiones, imagínate, hay unas de magnitudes muy relevantes. Yo creo que lo ponen. Si genera una situación
atendible.
Cada cierto tiempo aparece también el debate en torno a la conformación del Tribunal Constitucional. Bueno, aparece la famosa tercera cámara, esto, ¿no?
Y acaba de cambiar de presidenta y podría cambiar él porque al final está cuoteado hoy en día.
¿Cuántos son? 2 años y 2 años, parece.
Sí, después llega Catalina Lagos, que es una de cercana al Frente Amplio, muy bueno. Muy extrema en sus planteamientos.
¿Y piensa, Maida,
ella fue
que
candidata al primer a la convención?
Si la votación de escuelas protegidas hubiera sido hace un par de meses atrás con esta presidenta, se aprobaba.
Se aprobaba.
Con la presidenta anterior, porque además el presidente dirime, son 10 miembros.
Probablemente.
Entonces, un tema.
Bueno.
Las circunstancias.
Exactamente. Oye, vámonos a la mega. No es la mega reforma, perdón. La cadena nacional de ayer, en que el presidente anunció su agenda contra el crimen organizado y terrorismo, ACOT. Esta es ¿cómo se llama eso?
Un acrónimo
que nos va a sonar todos estos meses, nos vamos a tener que acostumbrar. Agenda contra el crimen organizado y terrorismo.
¿Vamos por la forma o el fondo?
Ay, a mí me entretiene la forma. Y ya, como somos tres periodistas, vámonos a la forma primero.
Hay un muy buen reportaje en The Clinic.
Perdona,
donde
no es que seamos superficiales los periodistas.
Todo comunica. A veces la gente cree que la forma no es importante y te dicen, ya, pero vayan al fondo del asunto. Sabemos que lo importante es el fondo. Sí, pero empecemos por la performance.
El The Clinic.
La bandera y el reportaje de The Clinic. Es que lo comentamos ayer en un chat con la Maida. Podríamos ingresar a Pablo a ese selecto chat.
Tú eres el que tiene esa
la coca guasa.
¿Me pueden poner en el chat de Esquella también?
Ese está más sabroso.
Ese me encantaría.
Yo no tengo ese privilegio. Y ahí se filtran los mensajes.
Aquí no se filtran.
No se filtra.
Oye, reportaje de Clinic con Entre Portales y O'Higgins. La puesta en escena con que Cass busca marcar su agenda en seguridad. Lo comentamos. Uh-huh. Con mucho respeto para el gobierno a quien yo pertenecí, ¿cierto? A comienzos, ¿cierto?, de marzo hasta junio, creo que fue un exceso de bandera presidencial. Un poco la dinámica que se ocupó en la campaña, muy al estilo norteamericano, creo que con dos banderas bastaba. Pero yo haría hincapié en los cuadros de Bernardo Higgins
y particularmente
en Diego Portales, uh-huh. Que es un ícono para el discurso del presidente Kast. Acuérdate que cuando asume el presidente José Antonio Kast, da un discurso muy portaliano desde la óptica de la ley y el orden.
Y lo cita, además. Sí.
Portales, que su cuerpo fue descubierto ahí en el año 2005 en la Catedral de Santiago.
Tienes razón.
Y tú sabes que hay una estatua de Portales que para el 11 de septiembre del 73 le llegó un balazo en el mismo lugar que está su cuerpo, ¿cierto? Con el balazo. Portales fue asesinado.
Ay, eso en cuento no lo sabía.
Son datos freak que leí alguna vez. ¿Ah?
Ya. Bueno, ya. Y entonces te pareció bien recargado bueno. En cuanto
muy
a
muy recargado
forma,
en forma, pero muy bueno en el fondo. Uh-huh. Se anuncia esta agenda ACOT, que es un acrónimo ahí muy, muy pegador. Tú, para que el tema finalmente pegue, tienes que darle una forma. 30 proyectos de seguridad, cambio en la flagrancia de 24 a 12 horas. En torno a las penalidades, pertenecer a asociación ilícita va a ser penado. Creo que es muy interesante, lo que no había visto hace mucho tiempo también era la bajada de un ministro, como en el caso de Martín Arrau, que el presidente Kast lo ungió ya como presidenciable también, por lo tanto no es inocuo.
Que habló inmediatamente después.
No lo había visto hace mucho tiempo.
El primer approach, Pablo Maltés, ¿qué te gustaría comentar?
Ya, estábamos en la forma primero.
En lo superficial.
Cambiarlo. Sí, yo creo que un poco mucha bandera, pero fíjate que a mí no me molesta. Yo encuentro que este presidente es un tipo tan sobrio, tan claro, que uh-huh. cualquier cachirulo alrededor que le ponga no lo distorsiona. Me parece que además yo creo que él ha mejorado.
Indudablemente estoy de acuerdo, sí.
A mí en realidad me encanta, o sea, quedé podrido con Boric, con esta
los libritos y el perrito,
la pintada de monos,
el tazón con, no sé si era con Brown.
Mira, yo lo veía en el Congreso, él era diputado el primer periodo ese del 2018 al 2022. Uh-huh. Y era una cuestión siempre con un libro, se instalaba en un rincón, no almorzaba con otro, sino que, sí, como que, aquí estoy leyendo.
¿Y el libro estaba bien puesto o estaba al revés? ¿O? ¿Ya?
Bueno, o sea, mucho pintamoneo. Uh-huh. Y si uno revisa los presidentes para atrás, hablemos para que nadie más se indigne del chat tuyo.
No, sino.
Desde Elwin Frey, Lagos, Bachelet, Piñera. Yo creo que este es el presidente más certero, más sencillo, más claro, más certero. Creo que Lagos tenía esta impronta del gran estadista.
¡Guau, wow, lo que estás diciendo!
¿Sabes qué? A mí, yo soy periodista y lo que estoy haciendo es analizar en términos formales qué es lo que tu propuesta.
Sí.
Entonces, las banderas, muchas, pero a mí no me hacen ruido.
Es un detalle. Chicos, es un súper detalle.
Los discursos que yo he seguido de José Antonio Kast, me parece que han ido mejorando, y la actitud de él también. O sea, me parece, esto que decíamos del Lago, que es como el papá, todo el mundo, la autoridad. Yo fíjate que tengo la sensación de que José Antonio Kast es un poco papá. Bueno, es un papá.
Bueno, claro, ¿cuántos 9 hijos dan cuenta de aquello?
Pero tiene como, sería como el papá no autoritario. Tengo una sensación
un papá
agradable.
Más moderno, más de tú a tú la relación, un poquito.
Y además que efectivamente se ha rodeado, yo creo que se ha pegado con doros como el de la ministra Steiner.
Lo del subsecretario
encuentro espantoso. O sea,
muy malo eso.
Ya no sé por qué siguen todavía desde los partidos de Chile Vamos dándole bola a una cuestión que ya
dejemos
está,
ese tema para después, que a mí me interesa el
yo
tema comunicacional.
Pero cortito, pero para terminar con el análisis en concreto, claro, del discurso respecto de esta agenda ACOT. Creo que él ha logrado en la tributaria, en la mega reforma, Quirós, y les da el espacio y los deja protagonizar. Uh-huh. Y lo hacen bien. O sea, lo hizo bien Quirós y ahora le toca a Arrau. Y yo creo que Arrau ha demostrado desde antes que lo viene haciendo bien, y me imagino que esto es abrirle un espacio con mucha gentileza, me parece. O sea, ¿tú te imaginas a Boric o a Lagos o a Sebastián Piñera abriéndole así cancha?
Bueno, el presidente Kast en Cerro Castillo lo mencionó como un posible presidenciable.
Sí,
lo dijo abiertamente, sí. Y ahí está también el peso de la prueba para Martina Arrau. Son 30 proyectos de ley, Pablo, tú estás en el Congreso, que si no se aprueban, se va a poner en entredicho el liderazgo de Martín Arrau. Yo quiero hacer un punto.
Pero pasa lo mismo con Poduje. O sea, tú tienes.
Sí, pero no ha sido ungido.
No, bueno, ha sido ungido.
Y tú le pasas un paquete de 30 medidas que si aprueba 10, 5, van a decir, chuta, no llegó puerto. Y el peso de la prueba, bueno, está sobre él. Maida,
ya, sí,
esta,
dale,
la segunda, esta es la segunda cadena presidencial. Sí. La primera se hizo el 15 de abril con la mega reforma.
Sí.
Aprobada la mega reforma el día después.
Rápido.
El 5 de agosto, sí, se hace la segunda. Uh-huh. La mega reforma fue economía, esta es de seguridad.
Son las dos promesas.
Se aprueba efectivamente la economía, pero se dice, sin economía o sin seguridad, el día de hoy no podemos tener buena economía. Entonces, hay un relato que en cuatro meses yo encuentro bastante concordante de parte del Ejecutivo, del presidente en particular.
Sí, estoy de acuerdo, porque más allá de que uno habría querido que fuera más rápido, o hubo, siempre va a haber dime y direte, las peleas internas, etcétera, aprobarla desde abril a agosto, me parece a mí que no se puede hablar de catalogar de que se demoraron mucho, o de para nada. O sea, es una reforma que se aprobó muy rápido, a pesar de todo lo que se le criticó al ministro Quiroz, que era pesadito, que hablaba mal, que no contestaba. Da lo mismo, el liderazgo lo tuvo, porque logró sacar adelante esto junto a Alvarado y a García Ruminón. Pero ¿quién es la cara visible de este proyecto?
Y la habilidad para negociar, en el caso nuestro con el PDG, efectivamente todavía no cumplen con lo prometido. Claro, fue García Ruminot, está Pamela Giles, García Ruminot, Franco París y toda la bancada, pero particularmente ya en tierra derecha dependía de Quirós.
Absolutamente.
Ahora falta todavía que cumpla, que termine de cumplir con los proyectos eso del IVA de los pañales y los medicamentos.
¿En qué va eso, Pablo, aunque nos desviemos un minuto del tema? ¿En qué van esos proyectos?
Sí, está en tramitación, yo espero que le pongan urgencia y que eso salga rapidito, que es el compromiso, porque era que corrieran en paralelo.
Sí.
Y hasta aquí lo retrasaron un poco, y me parece que ahí hay una pequeña pifia, pero yo espero que lo corrijan. Y lo otro es una pequeña reforma que es para mantener la invariabilidad de la tasa de las pymes, que es 12,5.
Sí, 12,5.
Y que ahora pronto tendría que subir a 20 y tanto. Entonces, yo creo que también ahí hay que ponerle ojo.
Ya.
Yo espero que Quirós cumpla.
No sé si vieron la portada de la segunda el día de hoy.
No me llegó la segunda. Hoy que estoy mal hoy día.
La segunda ya dice, sale Quirós, entra a Raúl.
Lo vi en alguna parte.
Una cadena presidencial donde habla el presidente de la República, habla de estas 30 iniciativas legales, presenta esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo a COT. Y lo hace Martín Arrau, que yo creo que ha sido un tremendo ministro que le ha puesto mucha energía. Pero creo yo, Maida, Pablo, que también hay que ser justo. Muchas de las iniciativas que se presentaron en esta cadena nacional tienen que ver también con la ministra Trinidad Steiner. Les puede haber gustado.
Está interesante.
La mujer trabajó 69 días y hizo muchas cosas que quizás no se comunicaron como se debieran. El juicio en ausencia es parte del trabajo de Trinidad Steiner. La intervención en barrios críticos, el estipendio de carabineros y el aumento en la dotación policial es un trabajo que a mí me tocó hacer con Andrés Jonet como subsecretario de Seguridad.
Tú estuviste ahí, claro.
Claro,
sí, pues.
Súper bien el ministro, lo ha hecho muy bien y todo, pero también hay que tener un reconocimiento que esto no nace por combustión espontánea de un día para otro.
Es bueno que lo digas, Cristian, porque a mí me tocó estar en varios paneles antes de que salieran las ministras, la Mara Cedini y Trinidad Steiner, y todos los paneles en general, la izquierda, te dicen no han hecho nada, y la ministra no sé qué. Y yo trataba de defender al gobierno porque había números y había medidas concretas para mostrar. Sí, existían, claro, lo que tú estás diciendo. Pero nadie logró transmitirla.
Se falló. Entonces, en comunicaciones.
Absolutamente. Y era imposible.
En el fuego
de
artificial, como digo yo.
Totalmente.
Si alguien me vio,
es verdad. Yo traté de defender.
Se tomaron muy a pecho ser fome. Pues.
Sí, bueno, vamos a hablar de eso en el tercer bloque, lo prometo. Ya, los fomes. Pero sigamos con la cadena.
Quiero hacer un puntito en el último que dice Cristian y tú. Yo creo que la gracia de esta ACOT.
Está bueno el nombre.
Eleva rango constitucional algunas cosas que se están tramitando y otras que ya fueron tramitadas en términos de legislación en el Parlamento. O sea, le suben el rango, por lo tanto, adquiere un peso muchísimo mayor toda la batería de medidas, de propuestas que ya están en curso. ¿Sí? En realidad es verdad, no es que todas son novedades, pero lo que sí es novedoso es que le suben el rango a nivel constitucional a leyes. Por lo tanto, tienen mayor fuerza.
¿Hay votos en Congreso para aquello? Yo creo que sí.
Es que a eso quiero ir. O sea, primero hay están en tres planes, en tres planos, perdón, las propuestas del gobierno. Uno es reforma constitucional, porque pasaría la seguridad, no está estipulado de qué forma, pero pasaría a tener un rango constitucional, sí, la obligación del Estado de
garantizar
seguridad, sí, al país. Y eso no está, porque nunca había sido hasta antes de ahora un tema, digamos, tan gravitante en el país. Lo otro son más o menos 20 proyectos de ley que ya están en trámite, con diversas, exacto, urgencias. Y hay entre 10, 15 proyectos, especificó Martina Rau, que son proyectos que se van a presentar. Entonces, esta batería no es toda nueva, como dices tú, y les quería preguntar si ustedes creen que elevar el tema de la seguridad a la Constitución cambia en algo. Yo entiendo que comunicacionalmente sí, pero también tenemos derecho en la Constitución, sí, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Claro, bueno, de hecho un ciudadano común y corriente puede demandar al Estado porque no le provee... Claro,
ha pasado.
Pero este caso con aspectos de la seguridad.
Claro.
Entonces eso impele, es como meterle un turbo a todo el sistema.
Sí, eso es.
Pero además yo creo que, claro, fortaleces... en particular el Ministerio de Seguridad. O sea, yo creo que aquí esto va a tener
programa,
todas las correlaciones que tienen que ver con qué va a pasar con el Ministerio del Interior y la vocería.
Se deja de poner el foco en economía, en el ministro Quiroz, que obviamente ya está zanjado más allá de lo del Tribunal Constitucional, y empieza a hacer seguridad la gran deuda, hasta ahora pendiente, el foco principal de este gobierno, y vamos a ver cómo cambia. Y yo iría hasta septiembre, agosto, septiembre, octubre.
Sí, y quizás el gobierno está más cómodo en ese tema, porque la izquierda no puede, queda muy mal oponiéndose a temas de seguridad.
¿Qué podrían enredarlo?
Lo dejamos para el próximo bloque, porque nos están llamando a la pausa. Vamos y volvemos con Pablo Maltés y Cristian Pino acá en Al Pizarrón.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que la sostenibilidad es hoy el motor de la competitividad para las pymes en Chile? Con esa visión nace Pymes con Impacto, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Santiago, Sistema B y el Global Reporting Initiative, con el financiamiento de All Invest Verde. El programa ha preparado a decenas de pymes de diversas industrias para integrarse con éxito en las cadenas de valor más exigentes, generando nuevas oportunidades de negocios con grandes compañías. Este éxito compartido se celebrará próximamente en Sky Costanera, consolidando así a una nueva generación de empresas más transparentes y preparadas para el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Acá de vuelta, estamos acá de vuelta en Al Pizarrón con Cristian Pino y Pablo Maltés, analizando todo lo que fue el anuncio de ayer del presidente Kast, en términos comunicacionales también, para aprovechar a estos dos tremendos periodistas.
Algunos dijeron que fue fome.
El discurso de ayer, y por eso quiero ir la fomedad ha sido un temazo en este gobierno, tanto por la declaración de Mara Cedini, volvió a la palestra el término fome en cuanto al gobierno. Ella dijo que le habían dicho que este era un gobierno de los fomes.
Hoy día hay una columna en el Mercurio de Pablo Halpern.
Exactamente.
Dice, el costo de ser fome.
El costo de ser fome. Pero antes de la columna, déjame saludar por lo menos a nuestro chat. No alcanzo a leerlo, además que creo que... Bueno, no voy a decir lo que creo. Voy a saludar a Luis Pérez, a Cargo Van, a Marisol, a Pila, que están ahí, a Nicolás Andrea... mucha gente que nos está escribiendo, opinando.
Hay opiniones variadas.
Hay opiniones variadas, sí, pero no alcanzo.
Gente que me ama, Paulina, desde acá.
¿Cómo desde acá?
Desde aquí, por donde estoy, miro tu chat y veo amor para el abuelo.
Mucho amor para
Luis
el abuelo.
Luis Pérez, Nicolás Andrea.
Sí. Oye, Paulina Morales decía, me encantaron las banderas y la puesta en escena republicana en el discurso de ayer.
Para gusto hasta los colores.
Boris Hitche, que como siempre está ahí. Sí, a mí me gusta que haya banderas. Creo que fue un exceso, pero claro, es que... La gente, bueno, ustedes, los auditores, saben que también uno trata de dar matices, porque que uno encuentre que hubo mucha bandera, no es una crítica muy importante, no, ni es algo de fondo.
Y yo podría,
digamos,
decir que me gustó el plano 2, esa segunda cámara.
¿Te gustó? A mí sí. No me gustó. Encontré que era una cosa que parecía ser moderna y este discurso republicano. Él nos tapa innovar en ángulo, ¿cómo se llaman? En planos, sí. En distintos planos, la cámara. No me gustó, fíjate.
A mí sí me gusta.
Bueno, viste, y no pasa nada, y tú puedes venir de nuevo, yo no te voy a vetar.
Se odian.
Me voy a meter al chat mañana y voy a criticar.
claro, tú puedes ser un bot. Puedes ser un bot.
Mientras mandes superchat.
Eso, vamos con los superchats. Oye, bueno, está esta columna de Pablo Halpern, que trabajó en Bachelet también, Cristian Pino, pero yo me acuerdo que trabajó con Elwin. Me parece que también en la SECOM. Era un tipo que sabe mucho de comunicaciones. Y analiza un poco la fomedad del gobierno en cuanto a que le ha costado, esto yo no sé si no estoy planteando el tema, le ha costado instalar la historia, el relato, y dice que cuando un gobierno no cuenta la historia, la cuentan otros. Que no, lo que yo infiero, y no quiero seguir eternamente con la columna, es que si no hay un relato, si tú no eres capaz de instalar temas, si tú no eres capaz de tener una comunicación empática que llegue a la gente, los números al final no hablan por sí solos. Porque aquí él da un ejemplo, y con esto me callo. Basta recordar, dice en este sentido, que el primer gobierno de Piñera creció un promedio del 5,3% anual. Y Michelle Bachelet lo sucedió con el 62% de los votos. O sea, ese numerito del 5,3 no bastó para que su gobierno pudiera traspasar el poder. Y es lo que muchas veces decimos acá, el dato al final no mata el relato. Si tú no eres capaz de comunicarlo bien, no llegas. Y me callo con esto y les doy la palabra, Pablo.
Mira, hay distintas... distintos enfoques, distintas metodologías para abordar el fenómeno comunicacional. Yo recuerdo que en la misma época en que este señor tenía responsabilidades en las comunicaciones del gobierno, uh-huh, y un poco antes, Tironi, por ejemplo, Eugenio Tironi, uh-huh, decía que la mejor política comunicacional, esto me refiero al primer periodo, Elwin, sí, luego Frey, la mejor política comunicacional, esto se lo decía al mundo de la Concertación y como el progresismo.
En la cocina, básicamente.
O sea, Se pitearon al diario La Época, al diario Fortín Mapocho, a la radio Umbral, a no me acuerdo qué otra radio, medios de comunicación que eran de la oposición a la dictadura, ¿sí? Que luego en democracia no subsistieron, se fueron al carajo. Entonces se quejaban todos de que el gobierno de Elwin, el de Frey, no ponían avisaje en esos medios y que contribuyeron a que murieran. Entonces había una crítica feroz por eso a esos gobiernos. Y Tironi decía, mire, la mejor política comunicacional es no tener política comunicacional. Porque la pega...
Pero eran otros tiempos, Pablo, ¿no?
Claro, ¿ya? En la época de la transición. Sí. El inicio. Entonces, por supuesto, después quedó claro que no venían a cambiar el modelo de desarrollo. Claro. Entonces, se iban a la Cochihuahua en los medios que había, el Mercurio, los canales,
yo etcétera. Leyendo...
Ahora, pero quiero terminar mi pequeña idea. Yo creo que en este caso la idea esta que Mara Cedini dice que le instalan de somos fome y queremos ser fomes, yo creo que no tiene que ver con esto que él critica, que es el discurso, el relato. Yo creo que tiene que ver con una cuestión medio católica, ¿no? De vestirse como una dama Opus Dei y no como la Mara chascona y como quiera. Yo creo que tenía que ver con eso. Entonces me parece que se equivoca este señor en términos de que qué es lo que se buscaba con esta frase aparentemente de Irarrázaval. Yo creo que, por supuesto, que este gobierno no tiene un discurso fome. O sea, la mega reforma, Quirós, y ahora vamos a ver con lo de Arrau, son de una potencia impresionante. Es una transformación brutal.
Son dos ministros súper importantes, pero cuando uno le hace la pregunta...
Para no interrumpirte, porque tengo que leer la pregunta que tenemos en nuestro chat.
Habemos pregunta
para que contesten todos rápidos. Nos atrasamos con la pregunta. El gobierno fijó como plazo que el Congreso apruebe la ACOT antes de Navidad. ¿Crees que lo logrará? ¿Sí? ¿No? ¿No porque va a tomar más tiempo o no porque no se va a aprobar? Esas son las tres alternativas que tenemos. Lo leemos, por favor, voten porque queremos ver sus opiniones. Cristian, te interrumpí.
Yo básicamente me toca hacer análisis de la actualidad en varios lugares, y cuando uno le pregunta a la gente común y corriente, incluso a quienes estamos medianamente informados, ¿qué queda de la mega reforma? Me da la impresión que se diluye, lo dice Pablo en su columna, hay una exención importante de contribuciones, hay una baja de impuestos, hay inviolabilidad tributaria, que la gente me da la impresión que no ha recogido mucho en lo fino. Por lo tanto, ahí viene la crítica de comunicación. Y al título, el costo de ser fome, yo creo que hace poco salió una academia que hablaba justamente de las vocerías. Y en este gobierno de los fomes, que para mí fome también significa institucional, formal.
Es que esto da para todo y se puede analizar desde distintos puntos.
El menos fome y el mejor evaluado era Iván Puduje. Entonces, de cierta manera, tú ahí ves un estilo clarito, frontal, que defiende ideas, que para el carro, más parecido al candidato Kast que al presidente. Ahí hubo también una transformación.
Totalmente.
Entonces, ese análisis quería ponerlo también.
Lo que yo les quiero preguntar, independiente de lo fome o de lo que haya querido decir o qué sé yo, el gobierno, que a mí me parece que ha llevado adelante sus reformas, que como tú dices son reformas importantísimas. O sea, yo veo que la mega reforma más bien era una restauración, digamos, en el sentido de que se vuelve atrás en algo que costó mucho de volver atrás, que es la fórmula que ya sabíamos cómo se crece. Ya está demostrado en el mundo completo cómo salimos adelante y cómo energizamos la economía. Bajar impuestos, todo lo que ya sabemos. En ese sentido, creo que es algo bastante conservador, pero al mismo tiempo revolucionario y valiente, porque es primera vez desde que estamos en democracia que se bajan impuestos. Eso lo tengo clarísimo. Pero yo no sé, y lo dicen las encuestas, esto no llega a la gente. La gente no prende, y la gente sigue opinando que esta reforma va para los súper ricos. Entonces, ahí voy yo, en que cómo empatizamos, cómo llegamos.
Comunicando mejor.
Bueno, claro, pero ¿dónde está? ¿Cómo? Dame fórmula. A ver si Alejandro Irarrázaval nos escucha.
Yo tengo algunos desacuerdos con ustedes, yo creo, y por supuesto que con el columnista del costo de ser fome, ¿no?
Oye, esto lo estás haciendo para hacerle la pata al chat, para que no te sigan
diciendo,
no te odien tanto y te tengan
ahora voy a decir unas cositas para que se piquen.
Ya.
No, fíjate que yo creo que este gobierno no es fome, que emprender una tarea de esta magnitud es tremendo. En realidad yo creo que no necesitas ni ponerle banderas, ni globos, ni serpentinas para... O sea, es lo que decías tú, po. Es una restauración. Yo diría, mira, desde una perspectiva la mía, en realidad costó sangre, sudor y lágrimas, costó una dictadura instaurar este modelo. Sin dictadura era imposible en esa época, estoy hablando de la década del 70. Porque instaurar este modelo era a sangre y fuego.
Porque hay costos económicos, hay gente que lo pasó mal. Estoy hablando de economía.
De todo. Sí. No, pero de todo, claro.
Ya, pobreza, pero yo le pongo economía. Ya. Sí,
y víctimas, violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Eso porque fue necesario, desde la perspectiva de quienes impulsaban el modelo, dar un golpe de Estado y hacer una dictadura. La gracia de esto es que a la vuelta de 50 años vienen y se instala con consenso ciudadano. El 58% de la población aprobó esto. Por lo tanto, tiene en sí mismo, tiene una fuerza impresionante. Yo creo que no requieren de artilugios para ponerle más adorno.
A ver, yo creo que no podemos seguir haciendo lo mismo. Obviamente que en las comunicaciones, en un gobierno que es catalogado fome, el mejor evaluado para comunicar es el menos fome, Iván Poduje. Esto ya fracasó, creo yo. La receta de la presidenta Bachelet fracasó.
Cristian, perdona, pero ¿quién lo cataloga de fome?
Mara Cedini, apartamos, columnista. Yo creo que el crecimiento bajo, la poca inversión y el desempleo. Hoy día la mega reforma, con su aprobación pasando al Tribunal Constitucional, es una esperanza de cambiar las cosas. Y eso creo que puede empezar a mejorar, por lo menos, la percepción.
Vamos a ver, oye, nuestra encuesta ganó por un 89% en nuestro público tan diverso, que esta reforma se aprueba antes de Navidad. Así bien. Que
regalo del viejo Pascuero.
Ojalá que tengan razón. No, Julio y Samita, ¿viene Enfoque Público o nos podemos quedar una hora más? No nos podemos quedar una hora más. Qué lástima, porque nos faltaron tantos temas por hablar. Bueno, vamos a repetir panel de todas maneras. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Pablo, por haber venido. Y a ustedes no se les olvide el like, porque lo pasamos bien igual. Les gustan algunos, a otros no. Pero lo pasamos bien y informamos y analizamos. Que lo pasen bien y nos vemos mañana. Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con Ad Seguro Laboral, voy a la segura. Producción, Antonia Galilea.